Estás escuchando SBS en español. Australia.
Y en hora 3 continuamos con el programa y hablamos ahora de diplomacia y relaciones internacionales. Australia ha vivido un periodo de tensiones diplomáticas en el último tiempo con quien es su mayor socio comercial y también la segunda potencia mundial. Nos referimos obviamente a China. La idea de lanzar una investigación independiente sobre el origen del coronavirus en este país y el reciente acuerdo militar entre Japón y Australia ha irritado a los líderes del gigante asiático, quienes han reaccionado sancionando comercialmente a algunos productos exportados desde nuestro país y hace pocos días también difundiendo a través de uno de sus funcionarios una imagen trucada en Twitter de un soldado australiano amenazando con un cuchillo a un niño afgano, con la intención de criticar la actuación de la milicia de Australia por sus acciones y supuestos crímenes en el conflicto de Afganistán. Las tensiones suben entre los gobiernos mientras Australia refuerza sus apoyos con otros países asiáticos, con Estados Unidos y también con Europa para contener así los embates de China. En SBS Spanish conversamos con el experto en temas de Asia-Pacífico y profesor de la Universidad de Guadalajara, Miguel Híjar, quien comienza dándonos su opinión sobre la posibilidad de que este conflicto diplomático escale aún más en los próximos meses.
Muchas gracias por la invitación, Claudio. Yo creo que las tensiones van a continuar y realmente la relación bilateral entre Canberra y Beijing ha empeorado en los últimos años. Se ha ido sumando una lista de diferentes casos que han hecho que las relaciones sean tensas y que haya animadversión en ambos lados. Y creo que las tensiones van a continuar. Y mucho tiene que ver con la propia posición estratégica de cada uno de los dos países. Y esto se ve muy claramente en cuáles han sido los puntos en los que han tenido mayores roces China y Australia. Por supuesto que a partir de que China ha tomado una actitud mucho más asertiva en la región y que siente que los demás países están tratando de acorralarla, China estará actuando de una manera mucho más contundente. Y lo hace con Australia, uno, porque así le está tratando de poner un ejemplo ante los países que han empezado a formar una alianza informal, por así decirlo, el diálogo cuadrilateral de seguridad del Quad, que son Estados Unidos, India, Japón y Australia. Al atacar el eslabón más pequeño de la cadena, quiere mandar un mensaje. Y por supuesto lo hace con ese eslabón porque sabe que enfrentarse de esta misma manera con Japón o con Estados Unidos o con India también puede traer consecuencias muy negativas para China. Entonces China siente que puede tener mayor control de esta situación de tensión con Australia, que puede coercionar a Australia, especialmente por esta relación económica hasta cierto punto muy interdependiente, aunque por supuesto que con mayor margen de maniobra para Beijing. Entonces yo creo que van a seguir dándose estas tensiones, especialmente por las diferencias que hay en términos de política exterior entre ambos países. Las acciones de China se han valido la crítica de estos otros países y al mismo tiempo las decisiones en materia de seguridad y defensa y de relaciones exteriores que ha tomado Australia en este último año le han valido la ira de Beijing. Desde el llamado a que haya una investigación independiente sobre el manejo del coronavirus en China, hasta la decisión de firmar un acuerdo de defensa con Japón hace unas pocas semanas. Entonces, lo más probable es que seguiremos viendo tensiones. No creo que escalen demasiado, pero sí seguirá habiendo roces muy parecidos a los que ya han habido en los últimos 2 años.
Y justamente sobre esto que comentabas, ¿no? Algunas críticas y, por ejemplo, la petición de esta investigación sobre el coronavirus de parte de Australia. ¿Crees que ha sido una estrategia adecuada para enfrentarse con su mayor, o digamos, no enfrentarse, sino también para relacionarse con su mayor socio comercial? Y también en este sentido, ¿qué pasa con Estados Unidos? Porque ahora va a cambiar el gobierno, va a asumir Joe Biden con otra, seguramente otros planes de política internacional. ¿Australia debería cambiar esta actitud? ¿Te parece que tiene un trasfondo más profundo también esto que ha hecho Australia respecto a China?
Creo que sí hay un trasfondo y mucho tiene que ver con la idea de esta nueva concepción de la región como Indo-Pacífico, ya no como Asia-Pacífico, que busca incorporar a la India como un actor protagónico en la región. Y bueno, la India ha tenido una relación de rivalidad de larga data con China y esto pues obviamente causa que en Beijing haya una actitud negativa hacia esta visión. Esta visión ha sido promovida especialmente por los cuatro países del Quad, pero ya hay otros países y bloques que se han estado sumando y que también ya han hecho declaraciones al respecto o diseñado políticas sobre el Indo-Pacífico, tanto en la región, como es el caso de Vietnam o Indonesia o Nueva Zelanda en lo individual, pero también ASEAN como bloque, e incluso también poderes extrarregionales, como son Alemania y Francia, que han también ya publicado políticas sobre el Indo-Pacífico desde sus ministerios de exteriores. Entonces, esto confirma que hay una nueva narrativa de la visión que se tiene de la región, donde pues lo que se busca es que India también juegue un papel importante, pero además de todo, lo que se busca es que se construyen ciertas normas que puedan ser respetadas por todos. Y si vemos las políticas del Indo-Pacífico de todos estos países, incluyendo Nueva Zelanda, ASEAN, hay menciones muy claras que parecían ser mensajes dirigidos a China, que haya respeto por la Convención de Naciones Unidas para el Derecho Marítimo, que haya respeto del derecho internacional, que no haya intimidación, que haya libre tránsito en las vías marítimas, y todo esto parece ser mensajes que tienen que ver con la actuación de China en el Mar del Este, en el Mar del Sur y en la región de manera extendida, también incluso en los océanos Pacífico e Índico. Entonces, yo creo que muchas de las actitudes que ha tomado Australia tienen que ver con eso, con esta estrategia muy particular, con lo que ya se vio desde los libros blancos de defensa y política exterior de 2016 y 2017, y que va en línea con los acuerdos que ha firmado con los países del Quad. En este sentido, creo que también Estados Unidos ha permitido, al dar tanto apoyo a la idea del Indo-Pacífico, que haya más confianza de parte de los países en la región que tienen alianzas o cercanía con Estados Unidos en su actuar hacia China, porque incluso Vietnam, que ya ha firmado algunos acuerdos con Estados Unidos, también ha empezado a adoptar una posición más retadora frente a China, por ejemplo. Entonces, creo que eso es algo que hay que destacar dentro de la administración Trump, que su política insignia hacia la región era justamente la del Indo-Pacífico libre y abierto. Tomó el nombre de la política del gobierno japonés de Shinzo Abe y pues obviamente trató de profundizar la tensión estadounidense hacia la región, que ya venía desde la administración Obama con la famosa política del pivote asiático. Yo creo que con Joe Biden no habrá mucho cambio. Quizás va a tratar la administración Biden de recuperar el liderazgo, sobre todo en los foros internacionales, donde Trump tenía una retórica más incendiaria y donde también buscó minar el multilateralismo. Entonces creo que sí, en ese sentido, va a recuperar algo de estatura, de liderazgo moral de Estados Unidos en esos foros de gobernanza. Y yo creo que por eso también muchos de los líderes mundiales de inmediato se apresuraron a felicitar a Joe Biden e incluso tener llamadas telefónicas para discutir temas. Entre ellos, algunos de los primeros fueron justamente el primer ministro australiano Scott Morrison y la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern. Entonces, creo que con Joe Biden no habrá un cambio en cuanto a la atención que se le está dando a Asia Pacífico. Yo creo que continuará y se continuará profundizando, y que también seguirá abrazando la idea del Indo-Pacífico. Y esto lo podemos notar porque en los comunicados que ha sacado la oficina del presidente electo, de sus conversaciones con algunos de los líderes de la región, el concepto que se usa ahí es el del Indo-Pacífico. No se habla de un Indo-Pacífico libre y abierto, se han estado utilizando otras palabras, pero al final de cuentas se habla de un Indo-Pacífico seguro y próspero. Entonces lo más probable es que quizás haya un cambio en el matiz de la política particular de cómo Estados Unidos concibe la región y qué es lo que quiere perseguir en la región, pero la idea del Indo-Pacífico ya está muy muy bien cimentada también en la mente de la próxima administración. Así que yo creo que Estados Unidos va a buscar apoyar a sus aliados en la región y va a buscar seguir conteniendo a China, quizás de una forma mucho menos agresiva que Trump, pero va a seguir con políticas encaminadas a contener el ascenso de China y a tratar de frenar esa asertividad que ha tenido China en los últimos años. Lo que sí creo que es importante mencionar es que estas últimas semanas que empezó, por ejemplo, la controversia en la relación de China y Australia, y que China dijo que ya no iba a comprarle vino a Australia, bueno, pues ahora varios aliados de Australia, empezando por Estados Unidos, está tratando de aumentar las compras. De hecho, hace unos días en la Casa Blanca, en las redes sociales de la Casa Blanca, se anunció que en una recepción se iba a dar vino australiano, y que lamentaban que China se perdiera justamente de disfrutar del vino australiano. Así que tal vez veamos esa solución si continúan las tensiones comerciales entre Beijing y Canberra, que los aliados empiecen a consumir más productos australianos. Quizás aquí también veamos algo de apoyo de Japón y probablemente de la India. Con la India se ha buscado profundizar esta relación, no nada más en lo estratégico, en cuestiones de seguridad y defensa, sino también en lo comercial. Ha habido un despliegue muy importante de esfuerzos de parte del gobierno de Scott Morrison para poder tener una relación más estrecha con Nueva Delhi. Entonces, yo creo que ese sería el probable escenario de continuar las tensiones comerciales entre China y Australia.
Entonces, es decir, y voy a parafrasear a Mao Zedong diciendo que China no podía ser un tigre de papel, y si vemos que los demás países comienzan a acorralar a este tigre, ¿no?, a China, ¿podría llegar a reaccionar militarmente? ¿Tú crees que hay posibilidades de que estas tensiones, que por ahora son comerciales, puedan derivar en un enfrentamiento militar con algunos países?
No descarto el escenario en el horizonte. No creo que sea una alternativa en el corto plazo, y no creo que China busque llegar a ese nivel de confrontación. Creo que China sabe muy bien que se enfrenta a un escenario que no le es muy favorable, porque el Quad ha logrado las simpatías de otros actores en la región. Entonces, esta falta de aceptación o de liderazgo, digamos, de China en los aspectos de carácter militar en la región, la ponen en una situación delicada. Mientras China no logre cerrar la brecha que todavía separa en el aspecto militar, que todavía la separa con Estados Unidos, será difícil que Beijing realmente se atreva a llegar a la confrontación militar. Sin embargo, si las tensiones continúan y si los demás países en la región van acorralando más a China y se va formalizando más el Quad, incluso ahora se habla de un Quad Plus, y de hecho el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Biegun, ya dijo que buscan que en el futuro se institucionalice el Quad. Entonces, si esto llega a suceder, es probable que en el futuro pueda haber confrontaciones. Sin embargo, no creo que sea una alternativa que Beijing busque en el corto plazo.
Y finalmente, Miguel, ¿tú crees que para Australia, ¿no?, luego de todas estas tensiones de las cuales hemos estado hablando con China comercialmente, ¿podría Australia y Latinoamérica juntos intentar reforzar una relación comercial que, si bien obviamente no va a llegar a los niveles de las que tiene China con Australia, podría ser una alternativa, una diversificación del comercio para, por ejemplo, para Australia y también, bueno, que puede ser positiva para América Latina también?
Creo que sí es una alternativa posible. Hay dos importantes acuerdos regionales en los que países latinoamericanos y Australia tienen participación, como es el CPTPP, pero también está la Alianza del Pacífico, con la que Australia ha estado negociando para convertirse en estado asociado. Entonces, estos mecanismos de cooperación económica, además, por ejemplo, también el foro de APEC, brinda oportunidades para que haya más cercanía en este aspecto entre Australia y América Latina. Y creo que el CPTPP es la plataforma principal que debe aprovecharse y explotarse. Australia, por ejemplo, con México tiene una importante relación. Australia es de los principales socios comerciales de México en la región, después de Japón y Corea del Sur y también de China. En términos de inversión, junto con Japón y Corea del Sur, Australia es de los socios más importantes para México. Entonces creo que esa buena relación puede profundizarse, puede explotarse más, y también con otros países con los que hay buenas relaciones, como son Chile y Perú. Entonces creo que es una potencial alternativa para la diversificación, pero lo natural será pues que Australia trate de redirigir parte de ese comercio que tiene con China hacia otros países de la región, de manera que también le resulte conveniente, porque al final de cuentas, en términos comerciales, geografía siempre es destino y facilita mucho el comercio. Así que la estrategia principal, creo yo, debería ser esta diversificación hacia los países de ASEAN, Japón, India, incluso el propio Estados Unidos, pero también complementarla con América Latina y, por supuesto, la Unión Europea, con quienes también Australia ha logrado una buena relación comercial.
Miguel Alejandro Híjar, experto en temas de Asia-Pacífico y profesor de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
Gracias, Claudio.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.